Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha reiterado el interés estratégico del gobierno de mantener la defensa integral del sector del acero en España. Lo ha dicho tras conocer las informaciones acerca de los planes de ArcelorMittal que podrían acarrear alguna deslocalización. Y el grupo MAFRE consigue un beneficio neto de 276 millones de euros en el primer trimestre del año, un 27,6% más que en el mismo periodo de 2024, con la mejora del resultado del ramo de no vida y pese a que los incendios en California han supuesto un coste de 85 millones. Los ingresos por primas aumentan un 5,4% y rozan los 8.600 millones. En la presentación de resultados, el vicepresidente José Manuel Inchausti ha destacado todos los ratios conseguidos, sobre todo el de auto.
Tenemos un objetivo de ratio combinado y tenemos que seguir trabajando. Es magnífico tener el ratio combinado de automóviles en el entorno del 99,3, pero todavía ese ratio tiene que mejorar. No obstante, es verdad que habiendo bajado del 100% y con esta senda clara de mejora y teniéndolo en el ratio que buscábamos, esta bajada del 100% en las operaciones más relevantes, pues es una etapa también diferente.
Indra cae en bolsa ante informaciones que señalan que está estudiando integrar Escribano para ganar capacidad en defensa. Según Expansión, habría encargado a KPMG la absorción de la empresa familiar de su presidente, que controla el 14% de la propia Indra. El director de Divacons Alpha Value, Pablo García, nos deja su impresión sobre la operación.
Es kafkiano, ¿eh? Es decir, metemos a un presidente ejecutivo y te fusionas su compañía familiar con una gran compañía como Indra. Entonces, si esto no es información privilegiada, si esto no es, bueno, todas las cosas que no están bien en el panorama empresarial y sobre todo, insisto, una compañía, si no sé si llamarla semipública todavía, ¿no? Así que a mí estas cosas me parecen un fiasco absoluto, ¿no?
Alphabet, la matriz de Google, obtiene un beneficio neto de 34.540 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Esto supone una mejora del 46% respecto al contabilizado en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos, además, alcanzaron los 90.200 millones, un 12% más. Y el gasto en pensiones sube un 6,3% este mes de abril, superando la cifra de los 13.500 millones de euros. Ismael Fariñas, buenas tardes.
Buenas tardes. La Seguridad Social bate récords este mes de abril. Destina la histórica cifra de 13.515,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas. Es un 6,3% más que en el mismo mes del año pasado. Así lo confirma hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cuantía incorpora ya la revalorización de las pensiones aprobada para este 2025, un 2,8% de subida general que se eleva hasta entre el 6% y el 9% en el caso de las pensiones mínimas. 3 de cada 4 euros de esta nómina se destinan a pensiones de jubilación, que suman un importe global de más de 9.880 millones de euros, un 6,2% más que en abril del año pasado. Si hablamos de la pensión media de jubilación, la cifra también sube. En abril se sitúa en 1.503,3 euros mensuales, lo que supone un incremento del 4,4% interanual. Más de 6,4 millones de personas reciben esta prestación, es decir, más de 2/3 del total de pensionistas en nuestro país.
Gracias, Ismael. La confianza del consumidor baja en marzo 1,8 puntos en relación al mes anterior hasta situarse en los 79,6 puntos, su menor nivel desde el pasado mes de octubre y encadenando 3 meses consecutivos a la baja. Esto se debe a la peor valoración que hacen los ciudadanos tanto de la situación actual como de sus expectativas, si es que la guerra arancelaria está desencadenando mucha incertidumbre. China asegura que no ha habido consultas ni negociaciones con Estados Unidos sobre el conflicto arancelario entre ambas potencias y advierte de que la parte estadounidense no debe inducir error a la opinión pública, así lo asegura el portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Jiakun.
Respecto a la primera pregunta que ha formulado, mis colegas del Ministerio de Comercio y yo mismo respondimos ayer claramente a la pregunta. China y Estados Unidos no han celebrado consultas ni negociaciones sobre aranceles y Estados Unidos no debe engañar a la opinión pública.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancovic.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Seguimos en Mercado Abierto, segunda hora de programa. Vamos a mirar ahora los mercados latinoamericanos. Lucía Martín.
Vamos a hacer balance de lo que está dando de sí la semana en los mercados de América Latina, de la mano de Diego Carlos Martínez Burzaco, economista y responsable de la empresa de servicios financieros Inviu en Argentina. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado.
Bueno, pues empezamos haciendo balance. ¿Cómo se han comportado en general los principales índices de renta variable en Latinoamérica en estos últimos días?
Bueno, en líneas generales fue una muy buena semana. Obviamente esto acompañado de la distensión de justamente esas tensiones, valga la redundancia, en los mercados americanos. Algunas señales de negociación entre Estados Unidos y China en torno al tema tarifario. Y eso descomprimió y permitió una recuperación bastante significativa de los activos latinoamericanos, acompañado con una apreciación de las monedas contra el dólar. Por ejemplo, la zona de 5.68 reales por dólar, siendo la más evidente en el mercado de Brasil. Pero en líneas generales se respira más tranquilidad esta semana.
Hemos estado muy pendientes de Argentina en estos últimos días. Hay algunos medios internacionales que destacan que la salida del cepo cambiario en el país no ha causado estragos en la divisa. ¿Cómo se está comportando ahora mismo y cuál ha sido la depreciación? ¿Qué balance podemos hacer de estas dos semanas de flotación parcial del tipo de cambio?
Bueno, a priori las primeras semanas y los resultados han sido positivos. Como bien dices tú, no ha habido un salto significativo del tipo de cambio. La apertura del cepo para las personas humanas ha sido recibido muy positivamente y el dólar oficial, que estaba cotizando cercano a casi los 1.100 pesos, hoy se ubica en la zona de 1.150 pesos, por lo tanto es muy poco el salto del dólar oficial y sí ha venido cayendo significativamente el dólar libre, el que cotizaba en el mercado de capitales desde los 1.350 hasta casi los 1.200 pesos por dólar, y eso de alguna u otra manera permite ir estabilizando sobre todo la cuestión del mercado cambiario. Aún todavía resta levantar algunas restricciones sobre las empresas, pero es un muy buen paso hacia adelante.
Y la de hoy es la última jornada de la Asamblea de Primavera del FMI del Banco Mundial en Washington, que ha dejado una nueva tanda de previsiones económicas a nivel global respecto a Latinoamérica. ¿Qué es lo que más le habría llamado la atención?
Bueno, la confirmación de que la economía argentina va a estar rebotando por encima del 5% este año, después de haber entrado en una recesión en el 2024, que finalmente fue de menor magnitud a lo esperado. Sí, después tenemos algunas idas y vueltas en las proyecciones para las dos principales economías latinoamericanas como México y Brasil, donde se desacelera en el margen el crecimiento y se crece por debajo del 3%. Obviamente muy atado a lo que ocurra en los mercados globales y en la economía global, al ser economías muy dependientes del flujo comercial en el caso de Brasil y obviamente la actividad económica en Estados Unidos en el caso de México. Así que estaremos esperando con expectativas las novedades en ese sentido y ver cuánto daño o no haya hecho todo este enfrentamiento en lo discursivo, que también llegó a la práctica en el comercio mundial y finalmente si se acuerda una solución más sustentable a largo plazo.
Diego Martínez Burzaco, economista y responsable de Inviu en Argentina. Gracias por este análisis en Mercado Abierto.
Gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
A esta hora, si echamos un repaso rápido a los principales índices de renta variable de América Latina, tenemos al Bovespa brasileño con repuntes discretos de apenas el 0,27%. El Merval argentino está recortando, pero de forma discreta, un 0,28%. Y encontramos también ligeros descensos del entorno del 0,20% en el selectivo de la bolsa mexicana. En una jornada en la que, si miramos a Estados Unidos, de momento tenemos allí
al otro lado del Atlántico, bastante indefinición, con caídas el Dow Jones, moderadas, no llegan a medio punto porcentual. Tenemos plano al S&P 500 y el Nasdaq repuntando un 0,33%, mientras aquí en Europa se imponen las alzas de manera prácticamente generalizada, con el mejor comportamiento para la bolsa española, para un IBEX 35 que suma un 1,30%. En el mercado de deuda, ¿cuál es la situación? En estos instantes tenemos al rendimiento del bono alemán a 10 años en cotas del 2,47%, el estadounidense al mismo plazo hoy está recortando algo de terreno hasta el 4,27%, y el euro en el mercado de divisas se mueve a la baja hoy ligeramente frente al billete verde de Estados Unidos, cotiza en cotas de 1,1362 unidades. Nos vamos a detener ahora en uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy nos vamos a quedar con este fragmento de la conversación entre Luis Vicente Muñoz y Natalia Luna, analista senior de Columbia Threadneedle y experta en materia energética, sobre la Cumbre Internacional de Londres convocada por la Agencia Internacional de la Energía sobre Seguridad Energética.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
En Londres es un summit de muchos países porque quieren tratar que a nivel individual y de forma colectiva tenemos que darnos cuenta que el tema de seguridad energética es un tema de seguridad económica, de estrategia política y nacional, ¿no? Y que si al final quieres asegurarte que un país tenga, y de forma colectiva también, mucha energía para satisfacer la cantidad de fuerzas que están demandando esa cantidad de energía, que ya no solamente has dicho artificial intelligence, la electrificación de la economía, toda la industrialización que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues que es necesario mucha energía y que necesitas unos sistemas de infraestructura enormes y se necesita muchísima inversión. Entonces se han puesto de acuerdo para poner el foco en eso. ¿Cómo podemos asegurarnos que podemos satisfacer toda esta cantidad de energía? ¿Qué es necesario? ¿Qué combinación de energías pueden dar? Porque se pone el foco en, ¿es fossil fuels, es petróleo, gas, o es las renovables, o es nuclear? Y en realidad se necesita de todo. Y para necesitar todo este tipo de energías, también se necesitan muchos materiales, hay muchas dependencias de las cadenas de suministro, y eso pone muchísimos retos a nivel geopolítico, que ahora, claro, está tanto en foco, porque la mayoría de todos los materiales que se necesita para hacer cualquier componente de cualquier tipo de energía, generalmente depende de China. Entonces, claro, ahora con este foco de mayor demanda por artificial intelligence y por otras muchas más fuerzas, como he dicho antes, y por la dependencia que tenemos de China, de muchos de estos elementos, realmente es un summit que pone a decir, ¿cómo podemos? ¿Cuáles son las herramientas que a nivel de país y colectivo podemos poner a cabo para asegurarnos que podemos satisfacer toda esta energía?
Bankinter ha inaugurado esta semana la temporada de presentación de resultados del sector financiero en nuestro país y lo ha hecho superando expectativas. ¿Qué recorrido le dan los analistas a la entidad en bolsa? ¿Le ven potencial? Es el valor que sometemos a examen de los analistas en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
En un entorno de bajada de tipos, las comisiones se han convertido en la clave de los resultados de Bankinter. La entidad ha disparado el beneficio un 35% entre enero y marzo, hasta los 270 millones de euros, pese a ese contexto de bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Bankinter ha reducido su margen de intereses en el primer trimestre en un 6%, pero consigue compensar esa bajada con las comisiones y con el incremento de la cartera crediticia. La actividad comercial ha sido la clave de estas buenas cifras, como explicaba aquí en Mercado Abierto su director financiero Jacobo Díaz.
Pues yo diría, como siempre, que la actividad comercial ha sido realmente otra vez muy fuerte en este primer trimestre del año, ¿no? Yo creo que tanto las diferentes geografías en las que estamos operando, ¿no? Principalmente España, que es la mayoritaria, ¿no? Pero también en Portugal e Irlanda, hemos tenido muy buena actividad comercial.
Y a pesar de la incertidumbre geopolítica y económica actual, Bankinter mantiene su objetivo de superar los 1.000 millones de euros de beneficio para el ejercicio 2025. Díaz se mostraba confiado en la capacidad del banco.
Nosotros pensamos que esto no nos va a desviar la senda que tenemos marcada y que, como comentaba nuestra consejera delegada esta mañana, pues nos hace apuntar a poder romper ese techo de los 1.000 millones a final de año, y en eso estamos trabajando arduamente.
Pero ¿con qué ojos ven los analistas a Bankinter? ¿Todavía le queda recorrido en bolsa a la entidad? Les hemos preguntado a nuestros expertos y esto es lo que nos han contado. Lo que respecta a las cifras, a esos resultados que presentaba el banco, el consenso de analistas coinciden que son positivos. Esto decía Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital.
Los resultados pues han sido realmente pues muy buenos. Es verdad que vemos una pequeña bajada en el margen de intereses del entorno del 6%, pero también hemos visto que con comisiones ha conseguido perfectamente pues compensar esta bajada en el margen de intereses. También hemos visto que la rentabilidad, el ROTE, pues sigue prácticamente en el 20%, en el 19,9%. El C1 está por encima del 12,5%.
Los analistas también destacan que Bankinter ha conseguido adaptarse de forma positiva al entorno actual. Lo decía Antonio Castelo, estratega de mercados de iBroker.
Yo creo que Bankinter ha mostrado capacidad para adaptarse a un entorno de tipos bajos, enfocado ingresos vía comisiones y crecimiento del negocio, y en general pues está haciendo muy bien. Es uno de los bancos más sólidos en España y quizás el que más, ¿no?
Bankinter ha conseguido compensar la bajada del Euribor, como nos explicaba Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
La materia prima de los bancos, ¿cuál es? El Euribor. ¿El Euribor qué está haciendo? Bajar. Esto significa que los beneficios tienen que ir a menos. Entonces, ¿aquí qué ha ocurrido? Que Bankinter, muy ágil, ha sabido compaginar ese menor crecimiento vía margen comercial, por culpa de un Euribor bajando, con más comisiones y más servicios. En definitiva, más negocio por otro lado, con lo cual gana más dinero.
También Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank, explicaba que Bankinter ha logrado compensar los aspectos negativos que ya empiezan a pesar sobre los bancos.
Ha bajado un poco menos la remuneración de los depósitos, de lo que paga por los préstamos, pero quiere decir que lo que estamos es llegando un poco al final, ¿no? En nuestra opinión, de este proceso de contracción del margen de intereses. Bueno, como esto lo compensa con un buen crecimiento de las comisiones, con una en general aumento de la actividad en el banco, crecimiento de préstamos, de depósitos. Bueno, yo creo que lo que vemos es una buena situación.
Y José Lizán, gestor en Cuadriga, destacaba las fortalezas del banco.
Fue el mejor banco en tiempos de crisis y sigue siendo, desde mi punto de vista, el mejor banco en tiempos de bonanza para los bancos, ¿no? Y yo creo que lo ha vuelto a demostrar hoy, batiendo no solo por extraordinario, sino en el negocio orgánico. Y yo es uno de los bancos en los que me encuentro más tranquilo, ¿no? Porque al final la mora es bajísima, el tipo de cliente es un cliente de rentas medias altas, muy seguro, rentable, tiene el modelo de negocio muy afinado.
Y por su parte, Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear Broker, cree que es un valor que se puede mantener en cartera.
Bankinter está claramente, pues lo que nos dice el gráfico, eso es un mantener. Vamos a ver cómo afecta el tema de los tipos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de momento, el mercado sigue queriendo financieras, buen volumen, buena recuperación en máximos. Es difícil que, si el mercado se recupera como pensamos, no lo haga también de la mano de un poquito más de subidas en este tipo de compañías, ¿no? Con lo cual, mantener claramente, para nuevas compras ya vamos un poco tarde.
Y en cuanto a su recorrido en bolsa, en lo que llevamos de ejercicio ha subido más de un 30% dentro del IBEX 35, más o menos en línea con otros comparables de su sector. Ahora mismo el consenso de analistas de Reuters no le da más potencial. Sitúan el precio objetivo en los 9,99 euros de cara a los próximos 12 meses, lo que está algo por debajo de los precios actuales. No obstante, todavía le dan un consejo de mantener. Así que en términos generales, la opinión de los analistas es que sí es un valor para tener en cartera, pero que para entrar ya se nos habría escapado. ¿Lo amas o lo odias?
Bankinter, el valor que hemos sometido a examen esta semana en esta sección en el programa. Tenemos otro claro protagonista del día, es el nombre de Indra. La compañía ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que está analizando su fusión con Escribano Mechanical Engineering, que es la empresa familiar de su presidente ejecutivo y accionista Ángel Escribano, para ganar capacidad productiva en defensa. En el comunicado a la CNMV, Indra asegura que el análisis de la operación está siendo liderado por su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, para evitar un eventual conflicto de intereses. Indra como protagonista. Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy vamos a poner el foco sobre el fenómeno que ha despertado la nueva gira de Shakira. ¿Está a la altura de Taylor Swift? La cantante colombiana Shakira vuelve a ser una de las estrellas más reconocidas del panorama musical. ¿Quién le iba a decir que al borde de los 50 iba a lograr los mejores números de siempre en Estados Unidos? El polémico final de su relación con el futbolista Gerard Piqué ha sido un empujón para la artista, que ya ha roto récord de ventas en América Latina. Se ha vendido todo en Argentina, Chile, Perú, en su natal Colombia y en México. En el país azteca, sus fans adquirieron hasta 645.000 entradas para sus 11 conciertos del pasado marzo. De estas, hasta 455.000 eran para el estadio GNP Seguros, el antiguo Foro Sol. Es la mayor venta para este recinto por el que han pasado Coldplay, Taylor Swift o Metallica. Ya lo adelantaba la de Barranquilla en 2010. Para tocar el cielo, a veces hay que empezar desde muy abajo. Su separación ha sido el punto de inflexión. Hace poco más de 2 años, semanas después de hacerse pública la mediática ruptura, la colaboración entre Shakira y Bizarrap inundaba Internet. A día de hoy acumula más de 800 millones de visualizaciones en YouTube y 1.000 millones más en Spotify. Más allá de las cifras, esa canción dejaba toda una declaración de intenciones. Dicho y hecho, su gira Las mujeres ya no lloran también es un fenómeno fuera de su Latinoamérica. Estados Unidos vibra con la colombiana. Según un informe de Airbnb, han aumentado más del 200% las búsquedas para alojamiento en las ciudades donde actuará la cantante. Shakira está moviendo la economía local en esas ciudades. Los anfitriones han aumentado un 38% sus ganancias, de acuerdo con datos de la plataforma, pero es que los turistas se gastan $205 al día en restaurantes, tiendas y planes locales. Pero lo más curioso es que más del 60% de las reservas las hacen mujeres. Se ha convertido en un referente feminista. De hecho, se difunden rumores que dicen que Shakira podría protagonizar junto a Rihanna el espectáculo del descanso de la final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras hay cantos de sirena de una posible crisis entre Gerard Piqué y su pareja actual, Shakira está de dulce. Su gira pone en cuestión incluso el reinado de la mismísima Taylor Swift.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Vive en Capital Radio el primer Tech Summit V-Valley.
El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial V-Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola, Enrique, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos tenido en Estados Unidos ese dato de expectativas de inflación y de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Qué valoración hace?
Pues la verdad es que es simplemente la revisión del dato que había salido antes. No cambia la percepción. Muy baja, una confianza del consumidor muy baja, combinada con una preocupación por inflación que está en récords de muchas décadas. Quizás la peor combinación posible para la Reserva Federal.
Hoy en Reino Unido hemos tenido datos de ventas minoristas, también de confianza del consumidor. Las primeras crecen en marzo por primera vez este año. La confianza cae a su nivel más bajo desde 2023 por todos esos temores arancelarios. ¿Qué le ha parecido?
Pues el dato real, el dato que refleja actividad económica real, que es el de las ventas minoristas, es muy fuerte. Y el de confianza habrá que ver si se acaba transmitiéndose a la economía real. Es la dicotomía que estamos viendo en todos los países avanzados. Números de sondeos malísimos, pero números reales de la economía que aguantan un poco mejor. Desde luego, pues el Reino Unido, nosotros pensamos que está relativamente bien posicionado para navegar esta crisis.
¿De la libra qué es lo que esperan ustedes a corto plazo?
Pues la verdad es que se ha movido, pues desde el famoso día de la liberación, ha subido frente al dólar, pero por detrás del euro, se ha depreciado un 2-3% frente al euro, y vemos que esa depreciación frente al euro no está justificada, que de hecho, pues la economía británica es una de las que menos expuestas está a los aranceles y al comercio con Estados Unidos, con lo cual tenemos una visión muy positiva de la libra, tanto frente al dólar como frente al euro.
Hemos sabido que uno de los históricos halcones del Banco Central Europeo, los defensores de una política monetaria más restrictiva del Consejo de Gobierno del BCE, el austríaco Robert Holtmann, ha roto su dogma para reconocer que el impacto de esos incipientes aranceles de Estados Unidos tiene visos de ser más deflacionario que inflacionario. Fue quien rompió, recordemos, la unanimidad cuando en junio pasado se aprobó la primera bajada de tipos del Banco Central Europeo desde el año 2016 y ve ahora más probable una caída de los precios que un brote inflacionista a raíz de esa agresiva política comercial de Trump. No sé qué le parece.
Pues estamos de acuerdo que el impacto es inflacionista para Estados Unidos y deflacionista para Europa y para gran parte del resto del mundo y que, por lo tanto, pues ceteris paribus justifica una política de bajada de tipos más agresiva. Y prácticamente vemos garantizada una bajada en la reunión de junio. La cuestión será ver dónde se estabilizan los aranceles para ver si hasta qué punto vemos bajadas adicionales el resto del año.
Esta que terminamos ha sido una semana en la que Powell ha pasado de estar señalado con el dedo para un despido a, bueno, pasar por alto ese tema, olvidarse del asunto del presidente estadounidense. ¿Está en duda la independencia de la Fed de la que tanto se habla?
Pues es difícil saberlo. Es posible que la amenaza a la posición de Powell por parte de Trump fuera un globo sonda y que tras ver la reacción unánime de desagrado en los mercados, no olvidemos que Trump presta mucha atención a los vaivenes diarios de la bolsa americana. Tras presenciar esa reacción tan negativa en todos los activos norteamericanos, pues quizás la posición de Powell esté más segura ahora que antes, pero lo que no cabe duda es que la incertidumbre sobre la calidad institucional de Estados Unidos ha explotado en las últimas semanas, sea capaz Powell o no de terminar su mandato como jefe de la Fed.
¿En qué divisas están fijando ustedes especialmente ahora, más allá de la libra que hemos comentado antes?
Pues el franco suizo, que del G10 es la que más ha apreciado desde el día de la liberación, una moneda que ya estaba cara de por sí antes de esta crisis y que ahora pues está a niveles fortísimos. Vamos a ver cómo reacciona el Banco Nacional de Suiza, pero apuntamos que los bonos a 2 años de Suiza son los primeros que han vuelto a presentar rendimientos negativos desde la primera vez que ocurre eso, desde que salimos del COVID.
La semana que viene, Enrique, ¿de qué referencias van a estar más pendientes?
Pues en condiciones normales, pues la más importante sería el informe sobre el mercado de trabajo de marzo en abril en Estados Unidos, pero que donde empezaremos a ver el daño, si lo hay, del que ha causado la política arancelaria a la confianza de los empresarios, de los empresarios, pero no olvidemos seguir los sondeos que se publican de confianza, de los sondeos regionales de confianza de los empresarios.
Pues estaremos muy pendientes. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Miramos al mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
¿Qué balance hace de la semana? ¿Con qué se queda?
Bueno, semana relativamente tranquila, al alza precios de bonos, estamos hablando americanos y largo plazo, a la baja rentabilidades. Bueno, se va digiriendo un poco a poco el enfrentamiento del presidente Trump con la Reserva Federal, en el sentido que demandaba bajada de tipo de interés más acelerada de lo que están descontando las curvas, y el mercado está en impasse, esperando un poco a qué sucede con el reencuentro de la Reserva Federal el próximo 7 de mayo, es decir, y no tanto si baja, que parece ser bastante posible que baje, sino por el discurso posterior, es decir, porque ahora mismo el escenario que hay en tipo de interés en dólar, con dos años swap a 3,85, ya está descontando bajadas de 0,75, nos da la impresión, por lo menos, de 0,50 a 0,75. Pero al parecer, lo que está esperando el presidente Trump es mayores bajadas de tipo de interés, ¿no? Lo que se ha ajustado rápidamente ha sido, como ya dijimos hace mucho tiempo, es el mercado de divisas. Y efectivamente el dólar, de pasar de 1,03 contra el euro, 1,13, 1,15, momentos más tensos, 1,15. Bueno, en la balanza se ha puesto si esto era consecuencia de la que no era divisa de reserva, iba a ser el dólar, o que no iba a ser divisa de referencia o divisa de refugio. En fin, los argumentos han sido múltiples. Nuestra impresión es que no hay alternativas ahora mismo al dólar, es decir, con el 80% del comercio mundial. Y no tiene mucho sentido que esté con 1,13, sobre todo cuando tienen problemas similares de deuda ahora mismo, desde luego endémicos, Japón, con PIB, con deuda sobre PIB porcentaje del 270, o la misma Europa, que pretende emitir más. Pero bueno, al final siempre las excusas son las irreales, y de alguna manera tampoco le viene mal al gobierno americano debilitar su divisa y pagar de alguna manera las posibles contraofertas contra sus incrementos arancelarios, ¿no? La consecuencia ahora mismo en pantallas, viendo el 30 años, que es el que hay que mirar concretamente, 4,73 el americano, 2,90 el alemán, pensemos que estaba por encima del 3% hace 15 días, y 3,93 el español en 30 años, que estaba, ha llegado a estar, y estuvimos comprando, de hecho recomendamos comprar bonos con vencimiento 30 años españoles en el 4,20 de rentabilidad, 4,20 de PIB de rentabilidad. Diferenciales de swaps, en principio, de las curvas, 54 puntos básicos, se mantienen más o menos estables, es decir, las curvas ya no saben muy bien qué están descontando. Es decir, si esa es la nueva normalidad, que el diferencial entre el 2,10 tiene que estar en esos niveles, menos o más. Es decir, al final no se sabe muy bien, porque ya están descontando un escenario cierto de bajada de tipo de interés, pero los diferenciales siguen siendo los mismos. Lo que ha hecho es simplemente corregirse los diferenciales de los investment grade, de los bonos corporativos, y los bonos high yield. Es decir, que si a principios de año estábamos con diferenciales mínimos de 90 puntos básicos de los bonos corporativos, los tenemos en 112 y por encima de 400 puntos básicos de alto rendimiento. Quiere decir que es una buena oportunidad para hacerse nuevas carteras, sobre todo de bonos de alto rendimiento y bonos de investment grade. Lo que más ha sufrido, el mercado primario de capitales, básicamente, pues con todos los anuncios, básicamente de medidas arancelarias y contramedidas, y negociaciones, se ha prácticamente paralizado. Es decir, acude al mercado quien tiene necesidad de reestructurar, o porque tiene vencimientos, o porque está ajustando, porque en las condiciones actuales no tiene mucho sentido salir a los precios actuales, es decir, con los diferenciales que tienes, salvo, y además con nulos planes de inversión, ¿no? Con lo cual, incluso el gobierno americano, pues todos los bonos que tiene que financiar este año, los ha hecho prácticamente en periodos cortos. La última, en el periodo de 2027 y 28, pues ha emitido 67.000 millones. El gobierno americano no, en esto no paga, tiene que financiar hasta 9 billones, ¿no? Y en términos de diferenciales, los assets, en principio, incluso se han reducido. El asset americano de 10 años ahora mismo está en pantallas 22 contra 32 hace 15 días, 30 años 57 contra 60 hace 15 días, ¿no? Con lo cual, la única variable que realmente ha deteriorado la rentabilidad de las carteras ha sido la depreciación del dólar. Es decir, porque pensemos que el 9%, bueno, se ha comido parte del carry, sobre todo las que tenían rentabilidades del 5,5% y del 6%, ¿no? Pero bueno, pero lo positivo es que todo, de momento, no hay escenario de incremento de tipo de interés, las expectativas de inflación siguen siendo a la baja y moderadas, y en todo caso por debajo del 2,5%, tanto en Europa como en Estados Unidos, y lo que quiere decir es que el carry en cualquier clase de activo de renta fija, desde hace, como no ocurría desde hace décadas, cubre la inflación, con lo cual hasta las inversores más conservadoras pueden invertir con rentabilidades del 2,5%, 3%, y cubriría perfectamente la inflación, sin que haya expectativas, como decimos, de que se vaya a incrementar, ¿no?
Bueno, podemos aprovechar también para hacer balance, porque es el último viernes de este mes de abril, de lo que ha dado de sí, han dado de sí estos cuatro primeros meses del ejercicio. La semana que viene, además, el martes, se cumplen los 100 primeros días de gobierno de Trump, que han sido de todo menos tranquilos. Y mirar también por el lado de la renta fija corporativa, ¿qué es lo que mejor está funcionando en estos primeros cuatro meses del año?
Bueno, lo que mejor ha funcionado en general ha sido los bonos de alto rendimiento, es decir, y sobre todo si estaban en euros, porque al final los bonos de alto rendimiento, los que estaban condicionando o que están descuentan o les puede perjudicar, es un escenario de estancamiento económico, ¿no? De alguna manera. Es decir, las empresas bajen sus beneficios, esto les implica que puedan bajar los ratings, empiezan a hacer los profit warning, etcétera, etcétera, ¿no? Y de media, todos los bonos de alto rendimiento, que no están, lo decimos por el tema de la divisa, por la enorme depreciación que ha habido del dólar, es decir, prácticamente en 15 días, ¿no? Los bonos que están de alto rendimiento, de media este año, llevan prácticamente un 15% de rentabilidad adicional, es decir, sobre precio, no sobre cupón, ¿no? Es decir, porque además los niveles que estamos hablando ahora mismo son del 6,5-7,5%, que no son demasiado elevados, pero bueno, por tanto, nuestro balance es que el bono que mejor, la renta fija que mejor se ha comportado, desde luego, ha sido los bonos de alto rendimiento, y sobre todo que estén nominados en euros, para evitar precisamente el riesgo de tipo de cambio, ¿no?
Ramón Zárate, socio director de Zarateas, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy echamos un vistazo al comportamiento del mercado de deuda, al comportamiento del mercado de bonos, y encontramos cómo el rendimiento del alemán a 10 años está en cotas del 2,47%, mientras encontramos al español al mismo plazo en el 3,12% y el estadounidense en el 4,27%. Y enseguida nos vamos a detener en analizar el cierre de la sesión en la bolsa española, en la renta variable de nuestro país.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Una jornada en la que hemos visto claro protagonismo para algunas compañías, como es el caso, por ejemplo, de Indra. Como les hemos comentado, ha confirmado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que está analizando su fusión con Escribano. Defiende que el análisis de la operación está siendo liderado por su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, para evitar, dicen desde la compañía, un eventual conflicto de intereses. Como primer paso, el Grupo de Defensa y Tecnología ha encargado a la consultora KPMG realizar una due diligence preliminar de la empresa para analizar la viabilidad de la operación que podría valorar a esta compañía, a Escribano, en más de 1.000 millones de euros. Vamos a analizar la situación de la mano de Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Y vamos a comenzar precisamente por este nombre, por el de Indra. ¿Le parecería una operación interesante esta que se está comentando? Hay mucha tela que cortar por aquello del conflicto de intereses, porque la compañía con la que se fusionaría Indra, o la que adquiriría, pues es la compañía familiar de su presidente.
Bueno, sin ninguna duda, los conflictos de intereses son totalmente flagrantes por doble, tanto porque el presidente es uno de los principales accionistas de la empresa que sería comprada, y segundo, porque además Escribano es uno de los principales accionistas de Indra. Entonces, como mínimo, debería dimitir como presidente para que la operación siga adelante. No sé decir si es barata, cara, ni siquiera, porque no se han venido los precios, y además tampoco conozco los datos de Escribano para poder comparar, pero aún así veo una situación bastante conflictiva de ejecutarse.
Acerinox se ha mostrado muy optimista en su negocio en Estados Unidos. Dice además que, o deja la puerta abierta a nuevas posibles adquisiciones si se presenta la oportunidad allí, pese a todo el lío que hay en torno a los aranceles. ¿Cómo vería más movimientos de Acerinox allí en Estados Unidos?
Bueno, la verdad es que está en una situación envidiable. Óptima, vamos, ahora mismo para con los aranceles y con toda el impulso que se le quiera dar a la producción en Estados Unidos, tener una fábrica allí y tener un nivel de producción importante es muy positivo. Sobre futuras inversiones, ya es más difícil de valorar porque está como vemos con Trump, puede cambiar de un día para otro, quitar los aranceles. Entonces, invertir porque el negocio es interesante, bien, invertir porque por los aranceles en sí me parece difícil.
Mafre, uno de los grandes protagonistas y además el que mejor comportamiento ha registrado de largo esta jornada dentro de la bolsa española, porque ha subido más de un 8%. ¿Qué le han parecido los resultados y qué más se espera en bolsa de un valor como Mafre?
Bueno, la verdad es que los resultados han sido muy buenos, bastante mejor de lo esperado. Me quedo con la mejora del pateo combinado, que es muy positiva. Además, se ve que se está primando el margen, es decir, los beneficios sobre el volumen, lo cual también es positivo y algo que no se hacía anteriormente. Y bueno, en principio, mientras siga la mejora, tiene margen de subida porque la cotización cotiza a unos múltiplos bajos.
Talgo se reconoce en riesgo ante Renfe por la sanción de los trenes a Abril y urge además a un reequilibrio del contrato. Su presidente, Carlos de Palacio, reclama el mismo trato que CAF, Standard y Alstom en la actualización de precios del pedido de 30 unidades de alta velocidad por el paso de la pandemia. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora mismo a una compañía como Talgo?
Bueno, está en una situación bastante comprometida. Primera, porque ya se ha visto que es difícil que surja una operación con un inversor extranjero que sería los que pagarían una prima interesante por todos los impedimentos y zancadillas que va a poner el gobierno para que eso sea así. Y cuando sea un inversor nacional, pues no va a existir primas o una prima muy baja, por lo que para el accionista pequeño la situación es complicada actualmente.
La semana que viene, ¿qué espera de los resultados de BBVA, Santander y CaixaBank?
Bueno, si seguir con la línea de Bankinter, creo que sería mucho pedir, pero por lo menos que los resultados sean planos y no se produzca un empeoramiento.
Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Termina el IBEX en positivo con alzas de más del 1% y por encima de 13.300 puntos. Mafre ha sido la estrella, un 8% arriba. Sacyr y Ferrovial, también el Banco Santander, han subido todos más de un 2,5%. Y en el lado de las caídas, solo tres valores. Fluidra, Celnex, que ha recortado un 1,31%, e Indra, que se deja un 2,32%.
Mercado Abierto, Capital Radio, Tardes de Radio y Economía.
¿Hasta qué punto España es receptora de inversión extranjera directa? ¿Qué países son los que más invierten y en qué sectores? En tiempos convulsos para los flujos de intercambio mundiales, vamos a dibujar cuál es esa fotografía y el impacto e importancia que suponen para la economía española, de la mano de Jaime Martínez Tascón, que es el director de Inveretic y profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tiene todos los datos porque acaba de publicar un informe en el que hace un análisis de esa inversión extranjera directa en España. ¿Es nuestro país un gran atractor de flujo inversor directo extranjero? ¿De qué cantidades estamos hablando?
Así es. Bueno, la inversión extranjera directa, para poner un poco en contexto, lo que estamos hablando son las inversiones que se hacen por parte de empresas o inversores en un país extranjero, y tiene que ser de una forma estable, es decir, no una inversión puntual, sino algo con vocación más de permanencia. Y eso lo que produce es que los países que reciben esa inversión extranjera puedan crecer a niveles de innovación, a niveles de tecnología, de empleo, etcétera. Y España es un país bien posicionado en la inversión extranjera directa, con unos números bastante estables en los últimos años, aunque sí que es cierto que ha habido cierta reducción por los diferentes acontecimientos que podemos hablar dentro un poco, pero sigue teniendo una posición muy fuerte y muy estable en cuanto a la inversión extranjera directa.
De cifras, y sobre todo, que nos ha dicho que se ha reducido, ¿por qué causas?
Bueno, las cifras rondan los últimos 5 años es aproximadamente algo por debajo de los 30.000 millones de euros. El último año ha sido 28.800 millones de euros. Sí. Y bueno, la reducción se debe pues a las incertidumbres que puede haber en la actualidad. Es decir, lo primero que necesita la inversión extranjera es que el país que va a recibirla sea un país que tenga la mayor estabilidad posible, que genere la mayor confianza posible. Sin embargo, hay determinadas situaciones que exceden del país. Pueden ser a niveles globales, a nivel global, como puede ser conflictos bélicos, la inflación, la subida de los tipos de interés o la no bajada de los tipos de interés. Todo eso, que es algo que nos suena de tenerlo en el pan nuestro de cada día de los últimos años, pues hace algo de mella en la inversión extranjera directa.
¿Quiénes son los países que más invierten en España?
Básicamente, la mayor inversión viene de la mano de Estados Unidos y seguido de Reino Unido y de la Unión Europea. Básicamente son los países que históricamente también son los que más están aportando la inversión extranjera directa en España, y en sectores como telecomunicaciones, como infraestructuras, energía. Todos esos sectores están invirtiendo en España, y España es un polo bastante atractivo para este tipo de inversiones.
Entiendo que regiones que reciben el grueso, ¿no?, de esa inversión, ¿Madrid especialmente?
Sí, Madrid, lógicamente, en un país en el que tenemos muy centralizado el negocio de país, de Madrid, pues es la que recibe pues más de la mitad de este tipo de inversiones. Pero bueno, también las regiones que podemos decir que despuntan económicamente en España, como pueden ser Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, pues también están posicionadas. Pero desde luego, la primera, con más de la mitad de esa inversión, está en Madrid, seguida de Cataluña, con en torno a un 20% de esa inversión.
¿Hasta qué punto diría que la inversión extranjera directa es un pilar fundamental para el desarrollo económico a nivel global? No solo estoy pensando ahora en España.
Bueno, lo que genera es lo que decimos, a través de unos marcos institucionales estables que generen confianza, lo que produce la inversión extranjera es un aporte extra a cada país que recibe esa inversión en innovación, en tecnología, en empleo, al fin y al cabo en desarrollo de los países, por lo cual todos los países están, entre comillas, obligados a favorecer este tipo de inversiones, a que en un mundo globalizado sigan, aunque estamos viviendo momentos de reducción de cadenas de suministro, del famoso nearshoring, es decir, de buscar países más cercanos para invertir, pero siempre tienen los países esa obligación de tener que poner una alfombra roja a empresas extranjeras e inversores extranjeros para que pueda crecer en innovación, para que pueda crecer en tecnología, en empleo, en progreso, al fin y al cabo.
Estamos en momentos, en todo caso, bastante complicados. Esa guerra arancelaria en la que estamos inmersos, estamos hablando mucho de proteccionismo últimamente, pues además de incertidumbre y desconfianza, ¿qué efectos a más largo plazo puede provocar en todos estos flujos de inversión extranjera directa en otros países?
Es evidente que la guerra arancelaria puede provocar, vamos a ver, porque como aquí no tenemos una hoja de ruta muy clara, ya que parece que hay cambios de opinión constantes por parte de la administración Trump, pero sí se puede dibujar uno de los efectos que puede afectar a la inversión extranjera directa, la mella de la confianza. No es la misma la confianza que pueda haber, pues siempre se habla del sector, se tarda 20 años en generar confianza y 5 minutos en perderla. Bueno, no estamos hablando de ese tipo de confianza tampoco, porque todos los países están muy interesados en desarrollar su inversión extranjera, que seguir siendo países atractivos, por lo cual los mensajes siempre tratarán de ser más conciliadores y que esa confianza se vaya generando, sin perder de vista que tampoco esa alfombra roja de la que estoy hablando permita una entrada masiva de extranjeros en el país, de capital extranjero en el país, que incluso puedan llegar a controlar algún sector. Es decir, siempre tiene que haber un equilibrio en el que va a primar el progreso y va a primar la buena relación entre los países. La guerra arancelaria ahora mismo es un hándicap importante. Vamos a ver cómo se va desarrollando. El daño puede estar ya hecho, bueno, pues iremos viendo según vayan apareciendo también los datos económicos, que datos adelantados que van a ir emitiendo las distintas regiones afectadas.
¿A su juicio es un tiro en el pie de Estados Unidos a sí mismo?
Yo creo que si hacemos un análisis, bueno, aquí ya sería la bomba si yo doy una solución cuando no la tiene nadie a nivel mundial, pero bueno, al final el tiempo va a dar la razón a unos y a otros. A mí me permite que puedo pensar que la política es tan de tiro en el pie, es un tiro en el pie tan clarísimo, que personalmente tengo dudas de que esta política se mantenga y no haya se vaya revirtiendo esta guerra, esta escalada de cada vez mayores aranceles y mayores aranceles a más países. Yo entiendo que si no es el sentido común, será el sentido económico el que hará que las aguas vuelvan a su cauce. Hay que pensar que siempre ha habido momentos en los últimos años, en la historia, que siempre son los peores momentos, que parece que ahora se cambia el orden mundial. En el 2008 era el fracaso del capitalismo como sistema económico mundial. En el 2020 no nos quedaba más que, si sobrevivíamos una pandemia, era arruinarnos porque se paralizaba la economía mundial y era muy difícil volver a poner en marcha. Es decir, siempre hemos sido muy tremendistas en el corto plazo. Ahora mismo lo que está haciendo Trump es bastante tremendista. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo creer que vaya a continuar este tipo de políticas de un disparo tan claro en el que, como me estás diciendo, y no se vayan revirtiendo y llegando a acuerdos con distintas regiones y distintos países.
Hemos hablado al principio de lo que atrae España de inversión directa extranjera. Si consideramos cifras globales, ¿cuáles son esos datos y cuál es la tendencia que vienen observando ustedes?
Bueno, la tendencia a nivel mundial también, con los datos últimos datos que estamos teniendo, a nivel mundial también existe esa caída de en torno a un 8%. Hay algún estudio que ya lo está cifrando por parte que he visto muy recientemente por parte del gobierno de España, cifrándolo más hacia el 5% de caída a nivel mundial. Pero bueno, son datos que todavía hay que coger un poco con alfileres. Pero lo que es bastante claro es que hay una caída de la inversión extranjera directa global en el año 2024. Los factores, pues los que más o menos he descrito, la inflación, la subida de tipos de interés o la no bajada de tipos de interés, que también parece que afecta bastante, las tensiones geopolíticas, tenemos todavía una guerra en Ucrania, tenemos un conflicto muy muy desagradable, no sé cómo definirlo, en Oriente Medio, las políticas proteccionistas de las que estamos hablando, pues todo esto lo que está haciendo es que la inversión extranjera directa en 2024 haya vuelto a tener otro retroceso, como ya sucedió en 2023.
Una cosa más, para atraer inversión extranjera, ¿qué requisitos diría que son indispensables? Porque ustedes han hecho un estudio comparativo de hacia dónde van y por dónde esos flujos de inversión extranjera. En el caso español, por ejemplo, ¿cuáles son esos incentivos fiscales, financieros y administrativos que ofrecemos como país para intentar atraer esa inversión y hacia dónde estima que deberíamos caminar para que esa atracción sea aún mayor?
Bueno, es la verdad es que es una gran pregunta porque no coincide normalmente, por lo menos parece que últimamente no coinciden los deseos de las políticas que por parte del gobierno se están estableciendo para favorecer ciertas inversiones extranjeras. Lo que necesitamos generar es confianza. La confianza al final es la clave de todo y esa confianza viene por una reducción de la incertidumbre, con un control, unas políticas que controlen la inflación, que parece que está bastante controlada, con unos tipos de interés estables, parece que el Banco Central también nos está echando una mano, pero sobre todo lo que más preocupa es una sobreregulación en sectores estratégicos, en políticas referentes a cambio climático, en fin, hay varias regulaciones, burocracia que es demasiado extensa en este país y sería la forma más fácil y sencilla y para hacer accesible la inversión extranjera directa para que siga creciendo en este país.
Con ello nos quedamos. Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de Inveretic. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar por algún asunto interesante de economía doméstica. ¿Saben lo que pagamos de tasa de basuras?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle.
Las basuras pasarán a ser más caras. Bruselas ha marcado como objetivo para este 2025 alcanzar un 55% de reciclaje, una iniciativa que el gobierno ha traducido en implantar una nueva tasa de basuras que la mayoría de ayuntamientos deberá aplicar a partir de abril, aunque eso sí, cada municipio tiene la potestad de implementarlo a su libre entender.
Según la Organización de Consumidores, aunque algunos municipios aplican una tarifa fija, en la mayoría el precio de la tasa de residuos varía según distintos criterios. Se compone de un 81% fijo determinado por el valor catastral del inmueble y un 19% variable en función de la cantidad de residuo generado en el barrio y el nivel de reciclaje.
El caos de esta norma ha llegado a Madrid, donde el alcalde Almeida, además de responsabilizar al gobierno central, ha afirmado que la implementación del cobro es obligada y que hasta ahora el coste estaba incluido en los presupuestos municipales.
La tasa de basura no existía con carácter obligatorio para los ayuntamientos y la puso con carácter obligatorio. Es decir, los madrileños van a pagar en tasa de basuras una media de 140 euros gracias a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez, porque nosotros no cobrábamos tasa de basuras, lo teníamos integrado dentro de nuestros presupuestos.
En la capital, en el principal partido de la oposición, Más Madrid, argumentan que el diseño de la tasa que ha elegido el consistorio madrileño es injusto y que no hay manera de distinguir la gestión de los residuos que hace cada barrio. La portavoz del partido, Rita Maestre, echa en falta bonificaciones para quienes cobren el SMI y califica la tasa de como chapucera.
Que es una tasa que no tiene las bonificaciones necesarias ni para reequilibrar territorialmente una ciudad que se limpia de forma desigual, ni para tener en cuenta necesidades como las familias monomarentales o las personas que cobran el salario mínimo interprofesional. Es decir, que es una tasa chapucera, que es una tasa injusta y una tasa que no sirve para los objetivos con los que fue diseñada y, por lo tanto, es una tasa rechazable tanto en el ámbito político como, creemos, en el judicial.
Con el objetivo de reducir la generación de residuos y aumentar el porcentaje de basura reciclada, los vecinos madrileños recibirán en septiembre el recibo de la tasa, tras su entrada en vigor el pasado 10 de abril, y pagarán de media 140 euros por vivienda, según la estimación del ayuntamiento.
En Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de esta nueva norma? ¿Le parece justo que todos los ciudadanos de un mismo barrio paguen lo mismo independientemente de cuánta basura generen?
No muy justo. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. No es lo mismo una persona, lo que dices tú, que a lo mejor esté viviendo, incluso que tenga ahí la vivienda en ese barrio, que a lo mejor quién sabe que tienes una segunda vivienda y tiene que estar pagando lo mismo cuando a lo mejor ni pisa durante el año y viene dos veces, ¿sabes?
Pues sí, porque es muy difícil controlar, es muy difícil que cada uno paguemos por nuestra basura, por el tamaño del piso, el valor, ya venía siendo así. Lo que no sé son las cifras nuevas, pero imagino que meterán esta tasa, pero el IBI no va a bajar. Claro. Es muy difícil de evaluar, ni no vamos a calcular la basura por persona, ¿no? Porque es muy complicado. Un bebé genera mucha basura y una persona mayor igual menos, ¿no? No sé. Son mil factores, ¿no?, que influyen, entonces no sé, pero vamos. Solamente sea un aumento de pago a cambio de nada.
Efectivamente, se tiene que pagar. Claro que si una ciudad tan
que tiene tantísimo turista, que es tan bonita, que es una capital europea, tiene que tener una limpieza muy, 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 muy importante. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No, tiene que pagar cada barrio que tendrá sus... Tiene que pagar, hay unos límites, puesto que hay unos barrios que es más caro el metro cuadrado, ese tendrá que pagar más que otras zonas. Eso sí, eso es justicia. Yo creo que eso tiene que ser así.
Desde el Ayuntamiento de Madrid informan que los propietarios deberán cargar con el coste, pero el alcalde Almeida ha aclarado que muchos propietarios pueden trasladar el coste a los inquilinos, ya que estos son los que generan los residuos. ¿Quién cree que debería hacerlo?
Yo como inquilina me gustaría que fuese el propietario, pero siendo justos a lo mejor, pues hombre, pues lo paga el inquilino, ¿no? A lo mejor puede llegar a un acuerdo con el propietario, ¿sabes? De pagar mitad y mitad. Eso ya cada uno en su casa, pues mira, ya verá qué hace. Pero es verdad que, hombre, pues si la basura la estás generando tú, pues lo mismo la tienes que pagar tú.
Yo pienso que da lo mismo, porque cualquier tasa o pago que tenga que hacer un propietario que tiene inquilinos va a repercutírselo a los inquilinos. Entonces, al final, lo va a pagar el último consumidor, seguramente, que es el inquilino. Por lo general, lo va a pagar el inquilino.
El propietario, sí, señor. Quiero ser el propietario el que tiene que hacerlo, porque es la única manera de que esté limpia la ciudad. Es que Madrid se merece una ciudad que sea muy limpia.
El 15 de abril terminaba el plazo para que los madrileños solicitasen la tarifa reducida de la nueva tasa de basuras, que contempla bonificaciones según la situación socioeconómica. ¿Deberían las rentas más bajas contar con exenciones o ayudas especiales?
A ver, habría que analizar cada caso, pero si hay alguna familia o alguna cierta situación, o sea, o ciertos, pues eso, que cada familia tenga una situación y no lo pueden pagar, a lo mejor para ellos les supone quitarse de alguna necesidad básica.
Es muy difícil medir la renta, realmente. Pero sí, sí, ¿por qué no? O sea, está claro que las rentas bajas y los que están en situación más vulnerable se les debe ayudar y no agravarles la situación, desde luego.
Yo creo que, puesto que se les da ayuda, ellos también tienen que contribuir a algo a la comunidad a la cual pertenecen. Entonces, no que no paguen lo mismo que otros, pero sí yo que tienen que pagar algo. Porque es que con los impuestos que pagamos todos encantados, llega un momento que, claro, tienen que cada uno que pague lo que mancha y que pague lo que consume.
El objetivo de avanzar hacia un modelo más sostenible choca en ocasiones con los principios de equidad social. Sin duda, el verdadero reto para los ayuntamientos será encontrar un equilibrio entre fomentar el reciclaje y garantizar que la nueva tasa no suponga una carga injusta para los hogares más vulnerables.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit V Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial V Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, dispuestos a ir analizando el mercado, a hacer balance de cómo quedan las cosas tras esta semana y a ver qué niveles son interesantes, que hay que vigilar, que no hay que perder de cerca de cara a próximas sesiones, y lo vamos a hacer de la mano de Jorge Del Canto, asesor financiero de delcanto.es. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Y de la mano también de Roberto Moro, de robertomoro.com. Hola Roberto, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer balance, si les parece. Estamos a viernes. ¿Cómo quedan las cosas después de lo que hemos visto esta semana, que comenzaba bastante complicada, con fuertes recortes en la sesión de lunes, y a partir de ahí pues hemos ido remontando con tranquilidad? ¿Qué ha sido lo más interesante, Roberto?
Bueno, para mí lo más interesante, con diferencia, es que el IBEX 35 ha cerrado con dividendos, el gráfico con dividendos ha cerrado en su máximo histórico, máximo histórico. Pero además lo ha cerrado al TIC, exactamente el mismo nivel que tuvo, pues concretamente el día.